Y también decíamos otros proyectos más que los vamos a ir charlando, decíamos en la entrevista de hoy, por eso estamos en comunicación con Daniel Ballester, quien pertenece a la Asamblea Ambiental de Concepción del Uruguay, Alejandro Francia, Antonella Desart, te saludamos, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, bueno, muy recién bien. Estábamos hablando, ¿no? De, porque sé que también son temas que le interesa como integrante de la Asamblea. Recuerdo también en su momento que habían hecho una visita guiada a los basurales de Concepción del Uruguay. De esos todavía seguimos teniendo y cada vez son más grandes, ¿no? No se ha solucionado ese problema en Concepción.
No se ha solucionado, al contrario, y ha habido grandes perjuicios y daños, al punto de que la Asamblea vio agotadas las instancias y sobre todo los vecinos, que no han sido recibidos como debieran por los funcionarios, hemos hecho una presentación judicial en tribunales.
¿Y en qué quedó también? ¿La justicia no responde?
No, sí, se lleva a cabo, es presentación penal, o sea que seguirá todas las instancias de documentación, peritos de parte y todo lo que requiere la justicia. O sea que nos parece muy bien que esto se esté dando en esta instancia porque ese basural, nosotros lo hemos dicho en todos los medios, está colapsado, no es posible seguir trabajando sobre eso, tampoco puede haber autorización de ninguna otra autoridad que no sea la Secretaría de Ambiente a nivel provincial. Así que bueno, ajustándonos un poco a esto, estamos expectantes y ya presentando la querella en cuanto a nuestros reclamos puntuales con respecto a la ciudad, que no son pocos, y que en su momento haremos público a través de los medios para que se tenga en cuenta qué es lo que se reclama, ¿no?, en cada uno de los casos. Nosotros hemos visto cosas muy denigrantes, como por ejemplo trabajar los operarios de cooperativa sin ningún tipo de resguardo en cuanto a la salud, la calidad de vida, sin guantes, sin máscaras y demás. O sea, creo que hablando de derechos humanos, los organismos de derechos humanos debieran haberse hecho cargo de este tema, y sin duda que los funcionarios de gestión municipal también.
Sigue siendo una preocupación. Esto es con respecto al basural en Talita, nos decía, ¿no? Lo que estaba hablando usted. Yo le estaba hablando también de lo que han sido los mini basurales. Este recorrido que ustedes hicieron en su momento, llevándolos a los candidatos, a intendentes, recuerdo, en un colectivo, mostrándole. Es claro, exacto.
Así se llamaba. Sí, está muy bueno eso. Y tendríamos que, en estas épocas electorales, volver a subir con todos los candidatos y hacer un recorrido por la ciudad, porque realmente hay muchos temas. Había uno de los periodistas muy interesado en este tema que se podría trabajar tranquilamente.
El Ambientur, que seguiría siendo el mismo tour, le digo, no hubiese cambiado nada para estas próximas elecciones.
Sí, tal cual, o sea, nosotros incluso hemos ido más allá de este tema y hemos pedido que se declare la emergencia sanitaria en Concepción del Uruguay. No es posible que los efluentes sean efluentes cloacales. En toda la ciudad, todos los cursos de aguas naturales van a parar, las cloacas van a parar ahí, o sea que estamos realmente mal. Pero bueno, el asunto de la red de agua, ¿dónde y cuándo es potable? Un vecino presenta un certificado que dice no apta para el consumo humano, y sellado y firmado por obras sanitarias a nivel provincial. O sea, que es un tema de nunca acabar o sea, tenemos realmente que decir que hay cosas que no están como debieran en cuanto a capacidad y de gestión de municipio.
Ustedes también, con respecto al tema, decíamos, de la zona del puerto de Campichuelo, ustedes están pidiendo información pública con respecto a la extracción que se está haciendo de arena. ¿Puedes comentarnos un poco de qué se trata?
Sí, cómo no. Mirá, hay dos notas, una dirigida a la Dirección de Minería, Medio Ambiente y Recursos Humanos, a cargo de Claudio Ledesma, y otra nota dirigida al secretario de la producción de la provincia de Entre Ríos, Gabás, el apellido de
Álvaro Gabás.
Álvaro Gabás, exacto. Acceso a la información pública requiere una formalidad en el acto, o sea que esto es entregar copia de la documentación administrativa en tiempo y forma. Creemos que se han hecho las cosas muy sin hacerlas públicas. Eso por un lado, y por el otro estamos aportando arena en un tema que nosotros ya como provincia no hemos pronunciado, que es la ley 10.477 de abril del año pasado, que la provincia se expide como no al fracking. Y nosotros vamos a aportar la arena para que sí al fracking. ¿Cómo es la cosa? Hay un grado de incoherencia en estas cuestiones que no pueden ser posibles. Entonces, no es simplemente un pedido en cuanto a saber quiénes son los que están detrás de estos empresarios y demás, sino también llamar a la cordura en cuanto a que todos esos fundamentos que se han puesto, que no son pocos, dentro de esta ley se cumplan debidamente, por razones éticas y hasta morales. El daño que se hace, nosotros lo decimos sin temor alguno, con una certeza absoluta, es irreparable. O sea, veo la movilización de la sociedad de Neuquén a través de sus instituciones y organizaciones, y yo sugiero siempre que se vean algunos de los documentales que andan por los medios, que por ejemplo en YouTube, Río Impetuoso, que sugiero que se lo vean. Más técnicamente podemos hablar de Gasland. Esto da cuenta a la clara de qué se trata ese sistema no convencional, fracking, que es por fractura, por explosión, con uso de químicos a profundidades, más de 600 químicos y radioactivos, donde quedan esas tierras, aguas y aire totalmente contaminados. Y bueno, después todos los otros casos que vienen detrás de esto, que son temas de salud que lo padecen propiamente los pueblos de la zona.
Claro.
Que no son pocos. Estamos hablando de... ellos hablan de contaminación, al menos tienen 17 metales pesados en su organismo, y está mil veces sobrepasada los valores permitidos. Y a eso se deben los abortos espontáneos, y las cegueras, sordera, cáncer. O sea, no son pocas las... Esto lo hacen las organizaciones e instituciones. Yo sugiero que lo vean para que no digan lo dijo Ballester o lo dijeron de la Asamblea Ambiental, sino que simplemente estos documentales nos van poniendo en evidencia todo lo que significa esto. Y ahí sí hay un observatorio de derechos humanos, o varios, que hacen seguimiento de este tema puntual, donde se comprometen, qué sé yo, miembros de la Iglesia, gente de la ATE como Víctor de Llenaro. O sea, hay claros referentes de estas cuestiones a nivel nacional en esta provincia que es Neuquén, que la está padeciendo en forma.
Daniel, hay otro tema que queríamos hablar con usted. Usted el año pasado había pedido, y al principio de este año también, declarar la emergencia sanitaria en Concepción del Uruguay. Se viene nuevamente la temporada estival, va a surgir también el problema del agua, el tema de las cloacas, cómo está ese sistema cloacal en nuestra ciudad y todo lo que tiene que ver con los afluentes. Estamos hablando del arroyo Orcurro, estamos hablando del arroyo Molino, de la caña de Lemos, de la China, el Itapé, de las Ánimas. ¿Se ha solucionado este problema de que usted hizo esta denuncia pública o sigue todo igual?
No, sigue todo igual. O sea, solamente ha salido en los medios las buenas intenciones de decir, bueno, estamos gestionando. En el tiempo de 25, 30 años, son muchos años de gestión, hay algunos funcionarios que se han paseado por todos los cargos posibles a vivir por haber, pero las soluciones no llegan. Yo creo que la capacidad de gestión tiene que ser la que se tiene que poner en evidencia por cualquiera de los candidatos de cualquier partido, porque esto es urgente. No puede ser posible que en una ciudad como Concepción del Uruguay, que ha sido capital de la provincia, y por qué no de la nación a partir de Urquiza, tengamos casos de leptospirosis, muerte por leptospirosis. Digo, es alarmante, y esto se sigue dando, y han sido denunciados en estos días. En esta semana hemos tenido denuncias de la situación que viven los vecinos del MENA, por ejemplo, con enfermedades epidérmicas y demás. Creo que es poco serio lo que se está haciendo, y no hay un trabajo articulado de organizaciones e instituciones como para llevarlo adelante. Me estoy haciendo referencia a los funcionarios, más que nada. Pero bueno...
Pero como sociedad también tenemos que hacernos cargo también, ¿no?
Sí, tal cual. Yo creo que el periodismo es clave. Ustedes son clave en esta cuestión.
Lo que sí también nosotros somos, tal vez, los denunciantes en la sociedad, pero pocas veces acompañados también en esa denuncia, digo, por las instituciones, por los organismos públicos, por llámese establecimientos educativos o lo que fuere, ¿no? Porque somos parte de, hasta la iglesia le digo, somos parte de una misma sociedad, uh-huh. que tendríamos que tirar todo solo de no solo nosotros desde el periodismo de este carro, porque usted denuncia de la asamblea, nosotros tomamos, hacemos eco y queda ahí.
Y la misma población también, sí, recordemos claro. en lo que ha sido, por ejemplo, el patrimonio, lo que fue el proyecto de la terminal, que fue reclamo de unos pocos vecinos que lo lograron. Uh-huh. Pero digo, la población en sí no se compromete tampoco mucho.
Y la población le pasa lo que le pasa a todo vecino que se siente manoseado en el uh-huh. tiempo. Uh-huh. Está agotado, no tiene capacidad de reacción por ver tantas mentiras, tantos engaños, tantos embrollos, tanta corrupción. Entonces, medio como que le cuesta reaccionar a una sociedad y se plantea una y dos veces si va a perder tiempo y energía en algo que no va a ser escuchado. Si estamos hablando de los vecinos de Talita, que han hecho infinidades de denuncias y han publicado a través de los medios, para que ellos mismos terminen diciendo no nos recibieron. Tuvimos que acudir a la denuncia en la Secretaría de Ambiente a nivel provincial, o sea que hay un grado de desidia de algunos funcionarios bastante importante. Entonces la sociedad también está golpeada por estos temas. Sin duda que a los vecinos que le afecta el fluir de las aguas cloacales, de los líquidos cloacales, perdón, en sus propios barrios, en sus propias narices, en su propia cara, la están padeciendo y la están padeciendo no desde ahora, desde hace mucho tiempo. Y yo creo que sí que los medios han sido coherentes en esto, no han tenido, no se han reservado absolutamente nada. Nosotros terminamos denunciando ante el mismo juzgado federal la disidencia que teníamos con el juez Cero por este tema de haber dejado sin efecto por su cuenta la ordenanza, llevándose puestas las organizaciones y las instituciones de Gualeguaychú con el tema de los agrotóxicos y el glifosato. O sea que nos falta coordinar realmente. Yo creo que la gente cuando vea realmente funcionarios serios y responsables, o sea, no de la pelorata, como nosotros decimos, no del pico, sino de la acción, y va a cambiar la población, va a ayudar, va a colaborar. Uh-huh. Al menos bueno, esa es mi visión, ¿no es cierto? Porque uno lo que se plantea desde el punto ambiental es que le dejas a tus hijos, a tus nietos, a futuro. ¿Promesa? No sirve. Uh-huh. Tienes que dejarle las acciones. Uh-huh. Y en las escuelas, los libros, las teorías, son hermosas. Yo las conozco, yo estuve en el Consejo General de Educación y sé lo que es eso. Pero una cosa es la teoría en el libro y otra cosa es la práctica.
Nos falta mucha práctica. Daniel Ballester, muchísimas gracias. Nos hemos quedado sin tiempo, tenemos que irnos a las noticias, pero vamos a seguir, por supuesto, de cerca todo lo que sucede con respecto a lo ambiental, porque es muy importante. Muchas gracias.
Bueno, los agradecidos somos nosotros. Este jueves nos estamos reuniendo a las 19:30 en ATE con la gente de ATE y ACMER para tratar algunos de estos temas puntuales.
Bien, bueno, muchas gracias.
Hasta luego.
Daniel Ballester, quien forma parte de la Asamblea Ambiental de Concepción del Uruguay, bueno, comentando un poco de la situación actual de la ciudad. Nos vamos rápido a las noticias, ahí estará 9:33 minutos, 42 11 63 para que se comuniquen con nosotros.